Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Con esta versión mágica del guitarrista oriundo de Merlo, provincia de Buenos Aires, Julio Silpitucla, abrimos esta nueva edición de Radio Escuela. Seguimos educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Esta cruzada que ha implementado el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios Públicos de ofrecer una radioescuela para acompañarlos en esta etapa en la cual tenemos que estar en casa mientras esperamos que vuelva la verdadera escuela. Estamos por Radio Nacional AM870 y sus 49 emisoras a lo largo de todo el país. Hoy les vamos a mencionar algunas radios, Barbie. ¿Qué le parece?
Bueno, ¿qué tal,
mire,
Cecilia?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien.
Mire a dónde nos escuchan. Aijuna, FM 94.7, esto es Zona Sur, en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Quilmes, pero abarca Berazategui, Florencio Varela y algunas zonas de Avellaneda. FM La Correntada, 92.7, de Buenos Aires, partido de San Pedro. FM La Portada, 95.5, partido de Bolívar. FM La Posta, 96.5, esto es en Buenos Aires, zona oeste, en el noroeste de la provincia. FM Reconquista, 89.5, Buenos Aires, zona norte. San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, 3 de Febrero, Moreno y Hurlingham. Y por último, antes de comenzar ya con esta nueva clase del día de hoy, mi querida Barbie, un consejo para los padres, ¿sí? Consejos del Ministerio de Educación. No hay que suponer que saben hacer la tarea sin ayuda. A veces basta con preguntarles. ¿Sí? Le preguntas, ¿cómo vas con esto? ¿Entendés? ¿Necesitas que te ayude? Tampoco las personas adultas tienen por qué saber lo que están estudiando. A veces alcanza con sentarse, acompañar y aprender a hacerlo juntos. Es un
sí.
Gran consejo, me parece.
La verdad que sí, ¿no? muy buen consejo.
Y tenemos mensajes. Todo pasa hoy en el comienzo. Buenas tardes, soy docente de Formosa y tenemos la FM Libertad 102.9. Transmitimos todos los programas de la escuela en casa. Los felicito porque son muy entretenidos y muy valiosos. Sé que no es fácil animar en radio, por eso valoro mucho. Mucha gente los escucha. Fuerza y gracias. Saludos. Yanina dice que es docente de segundo grado de la Escuela Provincial número 405. Un saludo para ella y para todos los formoseños. Y también Luli de San Martín de los Andes puso que felicita por el programa y le encantan los problemas de matemática de Barbie.
¡Qué bueno!
¿Quién iba a decir?
Yo también quiero aprovechar para mandar un saludo a mis compañeros.
No, Barbie, no.
Y a mis compañeras de la Escuela 21 del Distrito Séptimo, Emilio Raúl Olivé. Es un grupo de gente hermosa. Y en especial a la directora, Andrea, que es una genia.
Bueno.
Y la quiero mucho.
Un beso para Andrea. Lengua, señores. Vamos.
Primaria. Lengua.
Hola, Hugo.
¿Quién, yo?
¿Qué quieres saber?
Vamos a ver.
Ya sé que mucho yo no sé. A mí me gusta siempre preguntar.
Tus preguntas lejos nos pueden llevar.
Muy bien. ¿Qué es trabajo? ¿Qué es jugar? Si hay barreras que saltar. ¿Qué es amor? ¿La amistad? ¿Mis dudas terminarán? ¿Qué es el miedo que nos hace reír? Que no quiero mojarme si me encanta irme a bañar. ¿Qué así? ¿Guasá? ¿Por qué es igual que allá? ¿Quién, dónde, cuándo, cómo? ¿Cuál es la gran pregunta? ¡Sí! ¿Cuál es la gran pregunta?
¿Cuáles son las grandes preguntas? ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué, no? ¿Cómo,
también,
cuándo?
También, ¿para qué?
¿Dónde y por qué? Y después vamos por el para qué, ¿no? Pero bueno, arrancamos por ahí.
Arranquemos.
Preguntas, entrevistas, signos de interrogación. Nos metemos en ese mundo, ¿le parece?
Sí, yo creo que es un tema muy interesante y que vos sabes mucho.
Sí, el hecho de ser periodista por ahí hace que uno tenga que saber preguntar. Y, claro. me gusta mucho preguntar. ¿Sabés qué? Es lo que más me gusta del periodismo, de mi tarea. Me gusta hacer muchas entrevistas.
Bueno, y las preguntas, cuando las escribimos en un papel, hay que agregarle un signo, que es el signo de interrogación. Porque si yo pongo una pregunta sin esos signos, no va a ser una pregunta.
Claro, no se entiende que se trata de una pregunta.
Claro, porque esos signos le van a dar una entonación. Por ejemplo, no es lo mismo decir cómo te llamás que cómo te llamás. Es distinto. Ahí Exacto. está la entonación que le da ese signo de pregunta.
¿Y se pone un signo de interrogación al final o se pone el del principio y el de final?
En una castellano, pregunta. En castellano se pone sí. adelante y atrás. Creo que en inglés solo se pone atrás,
se pone
¿no
al
cierto?
Final. Pero viste que hay mucho vago ahora que lo pone solamente al final. Hay que ponerlo al principio y al final.
Es verdad lo que decís.
En muchas las redes mucho, claro. ¿no? En WhatsApp.
O cuando te mandan un mensaje. Sí.
Pocas veces estoy viendo el signo de interrogación de apertura de la pregunta.
Es verdad, tenés mucha razón. Bueno, la entrevista. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se realiza? ¿Qué es un signo de interrogación? Es como un ganchito, ¿lo conocés?
Sí,
obvio, por supuesto. Ese ganchito que tiene un puntito y que uno va para arriba y otro va para abajo.
Exacto.
Sí, muy bien. Y como su nombre lo indica, se usan en expresiones interrogativas y deben ponerse al principio y al final de ellas, como lo dijimos antes. Eso muy bien que lo dijimos y hay que recordarlo. Debes tener en cuenta que después de estos signos no se pone punto. Un dato más, ¿sí? Si yo estoy escribiendo una oración y finalizo con una pregunta, no tengo que poner el punto final, ¿sí? Bueno, por ejemplo, una entrevista es una conversación que tiene un periodista con otra persona, ¿sí? En esa conversación empieza a preguntar.
Exacto.
Bueno, y yo estuve como investigando, a ver si es verdad o no, vos que sabes de esto, cómo se prepara ese entrevistador. Y yo encontré algunas cosas como, primero que se tiene que presentar.
Por supuesto.
¿Está bien? O sea, te presentás vos y presentás a la persona que vas a entrevistar.
Exacto. Hola, soy Cecilio Flemati y hoy voy a entrevistar a la maestra Bárbara Burgos.
Y a veces podés decir como una pequeña reseña de quién es esa persona, porque tal vez los que están escuchando no
saben de qué se trata.
Exacto, claro. No sé. Político, historiador, economista, lo que sea, vos que...
Vamos a entrevistar
a mucha gente.
Gobernador de la provincia de tal. Exacto. Vamos a entrevistar al Pupi Zanetti, actual vicepresidente del Inter, ex jugador de la selección argentina. Siempre hay que hacer una introducción para que la gente que no lo conoce sepa de qué se trata y quién es.
Muy bien. Y hacer sentir cómodo al entrevistado. ¿Eso es verdad?
Sí. A ver, hay distintas maneras del periodismo, no vamos a entrar en ese debate. Hay algunos periodistas...
Claro, como no hacerlo sentir incómodo, ¿no?
Claro, hay algunos periodistas que por ahí entienden que el título picante para que después levanten los otros medios tiene que ser a partir de no tratarlo bien, a partir de una discusión. Yo voy por otra línea. Mi estilo de hacer entrevistas es hacerlo sentir cómodo y a partir de hacerlo sentir cómodo, lograr que me cuente cosas que por ahí no le contaría a otro periodista justamente por sentirse bien.
Un camino mucho más amable, digamos.
Exacto.
Muy bien. Y bueno, y ahí una vez presentado, una vez poniéndose cómodo en el lugar que uno lo va a hacer, empezar con las preguntas. Y también dice acá escuchar con atención lo que responde. Porque muchas veces no tenés esa pregunta hecha, como apuntada, pero a partir de cosas que te dice el entrevistado, vos sacás otra pregunta.
Es la repregunta, la famosa repregunta.
La repregunta.
Es muy interesante lo que estás planteando, porque muchas veces uno está encerrado en lo que preparó.
Exacto.
En la entrevista que va a llevar adelante, tiene más o menos apuntadas las preguntas o en un papel o las lleva en la cabeza. Y no se sale de ese libreto.
Claro.
Y por ahí la persona a la que vos estás entrevistando te dice algo muy interesante fuera del libreto que vos tenías preparado y tenés que ser lo suficientemente flexible para captar eso y hacer una repregunta. Y por ahí esa repregunta te conduce al mejor tramo de la entrevista.
Bueno, para hacer esa repregunta tenés que estar muy atento, escuchar muy bien lo que él te dice. Eso está muy bien.
Exacto, hay mucha gente que no escucha lo que le dicen y es más, en algunas oportunidades... Es un vicio de los periodistas. Por no salirse del libreto, por ahí preguntan algo que el entrevistado ya te dijo. Entonces hay que estar muy atento a lo que te dicen. No es solamente preguntar y olvidarse.
Bueno, y otra cosa que encontré es como estar tranquilo, no ansioso o ansiosa. Yo creo que no podría ser entrevistadora, pues soy una persona muy ansiosa y como que dale, decí todo y no podría esperar. No sé si a vos te pasa eso.
Sí, tengo un vicio. Me pasa que no puedo, yo hago un programa de radio, además de este, todos los días, y es un programa que por lo general entrevista a 4 o 5 personas de distintos ámbitos cada día.
Claro.
Y me ocurre que, por la forma que yo tengo de trabajar, no puedo no saber mucho de ese entrevistado, porque además me parece una falta de respeto. Yo no podría, por ejemplo, te pongo un caso, voy a entrevistar a Tini Stoessel, ¿sí? O voy a entrevistar al Muñeco Gallardo o a Tevez. Yo no podría preguntarle, ¿qué estás haciendo ahora?
Ya lo tenés que saber.
Claro, tengo que tener cierta información básica para entrevistarlos, porque además eso también forma parte de hacerlo sentir al entrevistado cómodo, como que preparaste esa charla, esa entrevista.
Y eso justamente creo que se relaciona con esto de mantener un clima como más natural, o sea, porque vos al saber un poco de él o de ella, hace como que esa charla sea un poquito más amena.
Claro.
Y más natural.
Claro, ¿sí? Es más charlada y queda menos estricta, ¿no?
O
queda
estructurada.
Claro, queda menos forzada la conversación.
Bien, y mantener la concentración. Te cuento algo que hicimos una vez con los chicos y las chicas de tercer grado. Estábamos estudiando sobre las plazas y fuimos a la plaza del barrio e hicimos entrevistas. Entonces, esto que decís vos, la presentación, es lo que practicamos mucho, como, bueno, soy fulanita de tal escuela, te quisiera hacer un par de preguntas, ¿tenés ganas? Bueno, y ahí empezar la charla. Y ellos anotaron qué preguntas le harían a la gente que encontraban en la plaza, por ejemplo. Como pequeños entrevistadores y entrevistadoras.
Me pasó que tuve la suerte de entrevistar a distintos personajes del mundo del deporte, del espectáculo, de la actualidad y de la política. Y me pasa que, según cuál sea el perfil del entrevistado, observando algunas otras notas que ha hecho, también procuro ir por ese sitio, ir por ese lado, por ese costado en la entrevista. No sé, tuve la suerte de entrevistar a Messi, ¿sí? En Barcelona. Tuve la suerte de entrevistar también allí a Zidane, a Agüero, eso en el ámbito deportivo.
Sí.
Después a muchos presidentes y expresidentes. Y obviamente implica y requiere una preparación distinta. De hecho, ahora en el marco de la pandemia estoy entrevistando a muchos expresidentes de América Latina. De hecho, claro, entrevisté a casi todos.
¿Y médicos, especialistas y demás?
Sí, por supuesto, sí. También a muchos. Y ahí hay que tratar, mira, eso es un buen punto. Es un vicio del periodista creer que sabe de todo, ¿sí? Entonces, hoy por hoy vas a ver muchos periodistas que no son médicos, que se... a ver, cuando los escuchás hablar parece que son epidemiólogos o claro, que son infectólogos. Después en otro tramo los vas a escuchar hablando y van... No estoy haciendo periodismo de periodistas, ¿eh? Pero digo, hay que tener cierto cuidado. Estos son, tómenlo como pequeños tips y pequeños consejos para aquellos chicos que de segundo y tercer grado que quieran incursionar en el mundo del periodismo.
Quieran ser periodistas. Viste que capaz que es muy, no sé si muy de moda puede ser, por decirlo de una manera, periodista deportivo, que a muchos chicos, chicas les gusta ese ámbito del deporte. Uh-huh. Porque esto de hacerle... digo, vos cuando haces la entrevista a un personaje que vos admirás mucho, no es lo mismo hacérselo a otro que capaz que no tanto.
Claro, hay que saber, hay que hablar de lo que uno sabe. Y si no, preguntar. Si le haces una entrevista al médico, no podés vos hacer editoriales o hacer una enorme introducción dando tu opinión si tenés a un médico que es el que sabe. Si llamás a un médico para que te hable del virus, del COVID-19, del coronavirus, pregúntale. No opines, porque él es el especialista.
Claro, y esto es justo te iba a preguntar. ¿Cómo es necesario hablar tanto o decir la pregunta y que el entrevistado desarrolle?
Mira, acá me meto en un terreno que tiene que ver con las distintas clases de preguntas. Vos tenés la pregunta abierta. Es, por ejemplo, yo te pregunto o le pregunto a un gobernador o te pregunto a vos en una entrevista. Barbie, ¿qué pensás acerca de la pandemia? Esa es una pregunta abierta, no te doy opciones para responder.
Exacto.
Es una respuesta amplia que te permite esa pregunta abierta.
Desarrollar el tema.
Exacto.
Y
eso permite, por ahí, tener más conversaciones. No sé, ¿qué piensan del técnico de la selección a los chicos? ¿No? Esa es una pregunta abierta. ¿Qué les pareció el último Instagram Live de Tini Stoessel? Ahí se pueden desarrollar, pueden explayarse y pueden contar de modo amplio y se puede establecer una conversación. Después están las preguntas cerradas, que son mucho más concretas.
Y que se responden con sí, con no.
Sí, por ejemplo, ¿irías a ver un recital de Abel Pintos? y vos tenés la posibilidad de decirme, sí, iría a ver un recital de Abel Pintos y también puedes desarrollar, pero es una pregunta más cerrada, tenés pocas opciones. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que reprobaste una materia? Esa es otra pregunta cerrada. Y después están las mixtas, ¿sí? Que uno puede hacer mitad pregunta abierta, mitad pregunta cerrada. Por ejemplo, ¿vivís en Buenos Aires? Y en caso de que sí vivas en Buenos Aires, ¿qué pensás de la ciudad?
Claro,
¿sí?
Eso es como también le podés agregar a las preguntas algo más para que la otra persona que está siendo entrevistada pueda desarrollar. Porque, digo, vos como entrevistador, ¿no te pasó alguna vez como sí, no, y no podés seguir, como que te quedas ahí?
Claro, sí. Bueno, pero ahí hay que tener recursos, claro, para saber.
Viste, personas que no hablan tanto,
claro,
¿no?
Exacto, por ejemplo. Exactamente.
Y te hago otra pregunta. ¿Estudiaste en la universidad,
sí,
en un terciario?
Universidad. Es una carrera muy interesante de estudiar. Vos podés hacer un terciario, que tenés la alternativa de estudiar periodismo, que por ahí son menos años. Y después tenés la carrera de licenciatura en comunicación social, que es mucho más amplia,
claro,
y te permite, lógicamente, tener otro tipo de recursos. Ojo, hay muchos que son periodistas y que lo hacen a partir de su experiencia y estudiaron derecho y estudiaron otra carrera.
¿Es lo mismo ser entrevistador que periodista? No. ¿O van de la mano?
No, por lo general los periodistas son entrevistadores. Exacto. Después también tenés el conductor que no estudió periodismo. Digo, tenés muchas variantes.
Bueno.
Vamos a plantearle a los chicos que puedan en su casa desarrollar una entrevista.
¿Cómo no?
Y nos la mandan, eso sí. No dije el teléfono todavía. Al 11-25-12-0896. 11-25-12-0896. ¿Que entrevisten a quién? No sé, a su papá.
Y sí, alguien de su familia que esté en casa, porque bueno, ahora no se puede salir. O lo pueden hacer también por una videollamada con algún familiar, algún amigo, amiga.
Pero eso sí, se tienen que copar y nos tienen que mandar el audio.
Ay, sí, por favor, queremos escuchar esas entrevistas.
Claro, van a tener la alternativa de que su entrevista se escuche en todo el país a través de todas las emisoras de Radio Nacional.
Claro.
Entrevistan a su mamá, le hacen alguna pregunta, no sé, si su mamá es dentista, si su mamá es ama de casa, a su abuelo si está dando vueltas por la casa para que le cuente la historia de su vida. Algunas preguntas y nos lo mandan y nosotros lo compartimos al aire.
Dale.
¿Está? 11-25-12-0896. Uno de los momentos más altos de Radio Escuela, de seguimoseducando.gov.ar, son los cuentos de Barbie. Nos traslada a distintas situaciones. Nosotros aquí le contamos a los chicos de segundo y tercer grado que nos están escuchando en cada rinconcito de la Argentina a través de Radio Nacional, que bajamos las luces, con la cortina nos metemos en clima, yo me apoltrono en mi silla, me recuesto, le escucho atentamente.
Bueno, Sapo de otro pozo. El cuento transcurre una mañana en una laguna donde viven 43 sapos. Ese día aparece un nuevo integrante a la familia y los sapos más madrugadores fueron los primeros en ir a conocerlo. Ansiosos, despertaron al resto. Era un cerdito rosado y cachetón, que se encontraba sonriente, sentado en una roca, pero para el asombro del resto de los espectadores, estaba en una elegante posición de sapo. Los sapos no comprendían qué era lo que estaba pasando. Murmuraban, hablaban unos con otros, hasta que finalmente el más anciano de todos decidió hablarle. «Buenos días, ¿qué lo trae por aquí?» La respuesta del porcino fue, ni más ni menos que ¡cuá! Los reptiles no entendían nada y comenzaron a sentirse burlados e invadidos. ¿Cómo dijo? Preguntó el sapo. ¡Cuá! Repitió sonriente el cerdito. Este animal está confundido. ¿Se hace el sapo? Yo creo que se burla de nosotros. Tal vez esté loco. ¿Se habrá golpeado la cabeza? ¡Cuá! Volvió a decir. Los animales de los alrededores no tardaron en llegar al lugar. Lo observaron. Nadie comprendía cuál era el motivo por el que un cerdito hacía cra en vez de oin. Los integrantes de la laguna estaban alborotados. No es un sapo, y eso está bien claro, pero cra le sale muy bien. ¿Lo hace de payaso y burlón? ¿Será un loco? ¡Un demente! Los comentarios se desparramaban. Fue ahí cuando uno de los integrantes de la familia de los 43 decide sacarlo a patadas de la laguna y otro, más moderado, propone consultar al cascarudo Hugo. La prolífera familia de sapos parte, acompañada del resto de los animales, al encuentro con Hugo, pero al regresar, el cerdito ya no estaba. Nuevamente se despierta el alboroto. ¿No pensaron que a lo mejor solo quería hacer nuevos amigos? Dijo Hugo al cascarudo, y todos enmudecieron.
Muy lindo cuento, Barbie, muy lindo cuento.
Casi hermoso cuento.
Casi que emocionante, le voy a decir. ¿Qué puede decirme del sapo de otro pozo? Del chanchito rosado.
Bueno, es un cuento muy lindo y seguimos hablando un poquito de cómo son los cuentos, que es un tema que venimos abordando estos días. Y muchas preguntas podemos hacerle al texto y podemos proponerlo en nuestra aula con los chicos y las chicas, como por ejemplo, ¿quién escribe el cuento? ¿Qué querrá transmitir la autora o el autor? ¿Cuáles son las maneras de escribir que tiene ese autor o autora? Por eso muchas veces en la escuela leemos varios cuentos de la misma autora o del mismo autor para ver cómo escribe y ver qué recursos utiliza, ¿sí? ¿Cómo son los personajes? Si todos los cuentos se escriben de la misma manera, si empiezan de las mismas maneras, si terminan igual. ¿Qué le pasa a esos personajes? Si algún personaje se puede igualar a alguien de la realidad o a alguien del aula, si alguien se puede poner en el lugar de ese personaje.
Bueno, vamos al recreo, ¿le parece?
Bueno, dale.
Sí. ¿Espera el recreo con ansias usted siempre? ¿O quiere más, quiere más, quiere más, quiere más?
Bueno, no, hay que descansar, hay que tomar un té, un café, charlar con las compañeras. Es un lindo momento el recreo.
Ya le pregunté una vez, ¿convida galletitas?
Y tratamos de no comer tanto, ¿viste? En la escuela. Pero bueno, sí,
llevamos. Nos vamos al recreo con música, porque la música también educa, con una canción de Mariana Baggio, se llama Florcita de Alelí.
Florcita y de alelí, qué bonitos colores tenés. Florcita y de alelí, qué bonitos colores tenés. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Florcita de alelí, qué parecida es nuestra vida. Florcita de alelí, qué parecida es nuestra vida. Siempre queriendo reverdecer, siempre buscando la alegría. Siempre queriendo reverdecer, siempre buscando la alegría. Florcita de alelí, ¿de qué nos sirve la tristeza? Florcita de alelí, ¿de qué nos sirve la tristeza? Si en el invierno te marchitas, si en el verano florecerás. Si en el invierno te marchitas, si en el verano florecerás. La ira ira, ira la la, ira la la, ira ira, ira la ira, la la la, ira la la, la la la, ira ira, ira la la ira, la la la, ira ira, 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 la la la, la la, ira ira. La 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 la